en Jesús hay suficiente amor para poder amar a la iglesia aun cuando te han lastimado. En sí. Jesús hay suficiente perdón para perdonar a la iglesia aun cuando te han lastimado. En Totalmente. Jesús hay suficiente esperanza para creer que sí podemos ser mejores y reflejar un amor perfecto aunque somos imperfectos.
Tienes que hacer un saludo como si esto fuera Latido Podcast. Tienes
pero no
que...
es Latido Podcast. No,
pero el, yo digo que lo tiene que hacer.
Sí, sí, yo creo que también. Pero,
bueno, en Latido Podcast siempre saludas tú.
No, pero saluda tú, saluda tú.
Bueno.
Hazlo.
Ok.
3, 2, 1.
Ok, 1, 2, 3. ¡Hey! ¿Qué tal, Latilovers? Bienvenidos a Latido Podcast. A mí no me sale. Eso bien. Lo hace él normalmente. Pero estamos en tu podcast y eso sí, nos emociona.
Sí, pero
muchísimo.
Yo soy un principiante en eso.
No. Pero estás empezando mejor que cualquiera de nosotros imaginamos empezar.
Cuéntanos, ¿por qué tomaste la decisión?
Mira, como tenemos un podcast, nosotros te vamos a hacer preguntas a
sí.
ti.
Sí. ¿Por qué tomaste la decisión de empezar un podcast?
Bueno, te cuento que hace mucho tiempo muchos amigos me estaban animando a hacer un podcast, pero por mil y un razones, tiempo y también excusas, no había podido empezar, pero ya dije, este año vamos a empezar el podcast. Mucha gente también, la verdad, lo había pedido, así que bien. Este año es vamos con todo.
Bien, bien. ¿Y cuál es dirías tú que es la meta?
Míralo, para entrevistando. Tu podcast?
Bueno, la verdad que justo estábamos conversando con Carla acerca de esto y lo que queremos brindar son herramientas a las personas, principios que les puedan ayudar no solamente en la iglesia y el ministerio, sino también en el matrimonio, en la familia. Y la verdad, yo creo que muchos de los principios bíblicos son transferibles. Uh-huh. Eso quiere decir que no solamente los debes aplicar en tu ministerio o en tu llamado, sino realmente los puedes aplicar en todas las áreas de tu vida.
Sí, muy bien.
Y en todas las áreas de tu vida vas a ver resultados.
Yeah. Sí.
Así que esa es más o menos la onda del podcast, pero oye, primera vez en Agua Viva.
Sí.
¿Ah? Habíamos tratado antes, no se había dado, pero...
No lo habíamos logrado.
Sí, no lo habíamos logrado, pero qué increíble poder tenerlos por primera vez.
La verdad es que es un privilegio estar con ustedes y poder ser testigos, ¿no?, de lo que Dios está haciendo aquí en Lima, Perú, y en tantos lugares, como ya mencionaron. Mi esposo y yo somos pastores, entonces... nos resulta a veces un poco difícil viajar tan seguido como obviamente creo que ustedes entenderán, pero creo que Dios nos está empujando a por lo menos de vez en cuando sí poder darnos las vueltas a esos lugares que nos llaman, ¿no? Que yeah. creemos que podemos echar raíces y crecer juntos, y definitivamente sentimos que este es uno de esos lugares y es asombroso ver todo lo que han logrado. No lo digo solo como... para quedar bien con ustedes, porque no tengo nada que perder, pero genuinamente es hermoso lo que está sucediendo y los invitaría solo a que no se queden dormidos en medio del avivamiento, porque Dios está haciendo cosas increíbles para aquellos que están dispuestos a escucharlo.
Wow, gracias. Yeah. Es un honor tenerlos, Kim y Daniel. Los admiramos y... me encanta que también eres como ingeniera de sonido, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Ah? No, bueno, estás ahí arreglando los micrófonos sí, sí, sí. y todo.
Perdón.
Oye, ¿se escucha bien o no? Buenísimo, okay. Buenísimo. ¿Sabes que estaba pensando cómo ponerle a este episodio? Había pensado corazón desnudo, corazón
bien.
Descalzo.
Me gusta. O... corazón desnudo me gusta.
¿Sí?
Suena
¿Puede
bien.
Quedar?
Yo creo que funciona ese título.
Ah, bueno. No voy a ser como nuestro
desnudando
amigo.
El corazón.
Sí, desnudando el corazón.
O desnuda tu corazón. Ahí hay varios.
En el norte de México, para decir desnudo, decimos encuerado.
Encuerado.
Corazón encuerado.
Corazón encuerado también suena bien. Sí.
Podría
pero
funcionar.
No sé qué significa eso.
¿A cuánto les gusta corazón encuerado?
Encuera el corazón.
Encuerando.
Pero ¿sabes por qué lo pensaba en realidad? Lo pensaba porque He tenido la oportunidad de escucharlos, hemos compartido en algunas conferencias y algo que siempre he visto en ustedes es mucha transparencia a la hora de predicar, mucha vulnerabilidad. También lo he escuchado en el podcast y creciendo en la iglesia, muchas veces vulnerabilidad era debilidad.
Sí.
Y yo creo que algo que está cambiando en esta generación es que somos más vulnerables. Pero, ¿por qué es importante ser vulnerable?
Uf, yo creo que los éxitos de una persona únicamente te pueden apantallar, ¿ok? Los éxitos, tus éxitos, a mí me pueden impresionar, me pueden llevar a admirarte de una manera superficial, pero si yo en verdad te quiero conocer y saber de qué estás hecho, necesito que me hables de tus fracasos, ¿no? Uh-huh. Y creo que por muchos años las figuras pastorales o las figuras de iglesia estaban deshumanizadas. O sea, teníamos a grandes hombres y mujeres de Dios que eran inalcanzables, todo de ellos era perfecto, siempre con compostura. Y de repente me di cuenta, yo no me identifico con ninguno de los pastores que me están predicando. Ninguno de ellos me está contando acerca de sus batallas, acerca de sus pecados. Ninguno de ellos me está platicando acerca de sus luchas matrimoniales. Y me di cuenta que había una tremenda desconexión entre la gente y la plataforma, ¿no? Y creo que poco a poco Dios nos fue llevando por procesos. Yo pasé por una depresión muy fuerte, unos episodios de ansiedad muy fuertes que me llevaron a querer tirar la toalla en el ministerio. Pasamos por una crisis matrimonial también muy, muy fuerte. Y que ahorita Kimi les va a platicar porque fue culpa de ella. No, no se crean. Es broma. Pero atraviesas por estos
todavía
procesos.
Todavía no la terminamos, aparentemente.
Sí, sí.
Pero todos estos procesos te llevan a darte cuenta que no tienes nada que perder cuando eres vulnerable. Y si pierdes cosas al ser vulnerable, en mi caso, son cosas que yo no quisiera tener. O sea, yo no estoy en liderazgo o en pastorado para mantener una reputación perfecta, ¿no? Quiero ser intachable, quiero ser como Jesús, pero la realidad es que no soy una persona perfecta, ¿no? Entonces yo creo que nuestras cicatrices son cosas que Dios quiere usar para inspirar a toda una generación y decir, hey, si Dios me está usando a mí, también te puede usar a ti, porque Dios no hace excepción de personas, ¿no? Él quiere usar de lo vil y lo menospreciado, de lo común y corriente, y eso que hay personas más corrientes que otras, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios quiere usar a esas personas, ¿no? Y de ahí viene el corazón de querer ser un poco vulnerables, ¿no?
Sí, creo que obviamente Jesús no pecó, pero sí fue tentado. Y la única manera, la única vez que Jesús se describe a sí mismo en la Biblia, usa las palabras manso y humilde de corazón. Y obviamente nosotros que sí somos pecadores con naturaleza caída, es un poco diferente, pero creo que si adoptamos esta misma postura del corazón de ser mansos, no mensos, mansos, no sé si menso es lo mismo aquí, pero bueno, y ser humildes, creo que empieza con reconocer nuestros errores, primero con nosotros mismos, primero, ¿no? No se trata de solo exponer tus debilidades para ser más mediático, para claro, crear controversia o para ganar. Ay, como lástima de la gente, para nada. Pero primero cuando eres honesto contigo mismo y con Dios viene ese arrepentimiento genuino. Y una vez que esas heridas sanan, ahora son cicatrices. Y creo que es extraño cómo en la biología, rara vez una herida que fue profunda desaparece por completo de tu cuerpo. Uh-huh. Hay cicatrices visibles y hay unas no visibles, pero si tú te has quebrado un hueso, si te has lastimado de una manera grande, te das cuenta que vives con algún tipo de dolor o de algún tipo de recuerdo de ese suceso, ¿no? Y creo que como en nuestro cuerpo, en nuestra biología, anatomía más bien, creo que de la misma manera espiritualmente cargamos con esas cosas, como esas cicatrices del alma.
Sí.
Y creo que la manera en que podemos llegar a sanar más rápido es si somos honestos acerca de ellas y logramos como influenciar a la gente a nuestro alrededor a sanar. Y creo que muchas amistades empiezan con dos personas simplemente teniendo algo en común, ¿no? Uh-huh. si te gusta la misma música, si te gusta una película, la misma película, si les gusta a los dos ir a la iglesia. Muchas veces el fundamento de una amistad o de una relación, ¿no? Y creo que muchas veces también puede ser nuestras vulnerabilidades y debilidades. Totalmente. Y creo que si nos diéramos cuenta de que todos somos vulnerables, teniendo esa postura mansa y humilde, nos daríamos cuenta que no somos tan diferentes como pensamos. Como iglesia, creo que podríamos estar más unidos y podríamos ser más fuertes. Entonces, creo que para mí el ser vulnerable es como una revolución de unidad a través de nuestra vulnerabilidad, porque tenemos el mismo objetivo, que es Cristo. Y esperamos formar una amistad con la mayor parte de gente posible a base de decir, ¿sabes qué? Yo también. Yeah. Yo sí, también.
¿Sabes qué? Me hace recordar porque cuando empecé el ministerio, predicaba mucho de mis victorias. Y mis victorias obviamente inspiraban a la gente. Claro. Y no digo que está mal hablar de vez en cuando de tus victorias, pero sí siento que estoy en una etapa en mi vida que prefiero mostrar mis cicatrices, porque mis cicatrices ministran a la gente.
Sí.
Y ellos saben que si uno pasó por eso, si uno cruzó ese desierto, si uno atravesó esa tormenta, ellos también lo pueden hacer.
Totalmente. Así es.
Hay esperanza.
Sí. Me encanta que en la parte de la Biblia cuando Jesús resucita, y se va revelando a sus discípulos, luego llega con Tomás y Tomás no cree que Jesús resucitó, pero le dice Jesús, toca mis heridas, mis cicatrices. Y al tocar las cicatrices de Jesús, Tomás recobra su fe. Y bueno, quizás estoy interpretando la palabra de una manera muy específica. No digo que es la única interpretación, pero creo que al ser vulnerables y hablar de nuestras cicatrices, nuestra fe sí puede incrementar nuestra fe en Dios, en lo que Dios ha hecho en la otra persona, ¿no?
Algo así. Yo creo que una fe probada es una fe aprobada.
Aprobada.
Y ninguno de nosotros acá nos gustaría volar en un avión cuyo piloto no tiene millas, ¿no? O sea, sería como, Dios mío, ¿qué va a pasar en este vuelo? A mí me da mucho miedo volar, me da mucha ansiedad volar. Entonces, siempre me ando fijando, ok, el piloto, su voz suena como un hombre fuerte y maduro. Y luego vi Sociedad de la Nieve, no sé si aquí vieron Sociedad de la Nieve. Entonces,
me la puso en un avión. Íbamos en un avión de regreso a casa y me dice, vamos a ver una película. Yo no pregunto.
No le dije cuál era.
Yo no pregunto. Yo disfruto. Yo así vivo mi vida.
Ella,
o sea,
es más
amor y
humilde
paz.
Como Jesús.
Demasiado lenta a veces, ¿no? Pero yo disfruto la vida. Yo ahí voy y me abre la laptop y yo, sí, me pasa sus audífonos y disfrutando. Y empieza, yo digo, mira, es de un equipo de fútbol. Qué bonito. No es fútbol. ¿Qué es?
De rugby,
de,
¿no?
Rugby.
Y de repente, sí, de rugby. Su avión se cayó.
Y están en el avión. Ay, qué bonito. De repente la escena del avión, yo, ¿qué me pusiste? ¿Y por qué me lo pusiste en un avión?
Empezó la turbulencia en nuestro avión, así. Y yo, mi amor, nos vamos a morir.
Pero bueno.
Te dejo comerme si es necesario. Y Kimi no estaba consciente de lo que le estaba diciendo. Luego me puse a ver los pasajeros, a ver a quién me comería. A ver, ¿quién me comería a mí, no? Me traté de alejar lo más que pude.
Yo me hubiera muerto en el choque. O sea, yo no hubiera sobrevivido ni un día. Pero bueno, gracias a Dios. Mira, estamos bien. ¿Pero qué ibas a decir?
Nada.
Ah.
Nada, te creas.
Oye, ¿sabes? Una pregunta que sí se me viene mucho y también alguien me pidió que se las pregunte es, de hecho, yo pienso que ustedes son de los jóvenes que tienen miles y miles de seguidores, tienen una plataforma impresionante. En los últimos años Dios los ha llevado a tener una influencia en esta generación. Y hay una frase que es muy conocida y dice, nunca permitas que los halagos, ¿no? Se te suban a la cabeza, ni tampoco que las críticas terminen envenenando tu corazón, hablando del éxito, la fama y todo lo que ya ustedes están viviendo, pero en términos prácticos, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que no se me suba? ¿Cómo es que?
¿No? A mí me encanta el apóstol Pablo porque es muy interesante cómo él narra que él fue llevado en el espíritu al tercer cielo y vio cosas que nadie había visto, escuchó cosas que nadie jamás había escuchado y dice, para evitar que me convirtiera en alguien presumido, Dios permitió que Satanás me atormentara a través de un aguijón en mi carne, ¿no? Entonces, yo creo que todos aquí tenemos algo que nos puede enorgullecer, ¿no? Eso tenemos en común. Todos aquí tenemos virtudes, tenemos talentos, somos usados por Dios en diferentes áreas, pero al mismo tiempo en su soberanía y en su sabiduría, Dios nos permite seguir habitando este cuerpo roto, este cuerpo hecho de polvo con sus limitantes, ¿no? Entonces, algo que hemos aprendido a lo largo de estos años ha sido a ser muy consciente de nuestros aguijones y lo que nos quieren enseñar, ¿no? Entonces, somos conscientes de nuestro llamado, somos conscientes de lo que Dios está haciendo. Obviamente, somos conscientes de que existe esta influencia y esto que mencionabas, pero al mismo tiempo queremos tener los ojos bien abiertos y estar en contacto con nosotros mismos, con nuestras emociones, nuestras situaciones y decir, bueno, creo que Dios me quiere enseñar algo a través de este aguijón, ¿no? Entonces, en nuestro caso, es la ansiedad y la depresión, ¿no? O sea, yo tal vez puedo pararme en una plataforma y tratar de predicar lo mejor que yo pueda y tal vez me veo seguro de mí mismo acá arriba, pero pocas personas saben que en la mañana o en el camino rumbo al Coliseo estoy pasando por un proceso de tal vez mucha ansiedad, poca gente sabe. Yo aquí en mi bolsa tengo mi pastillita para las crisis de ansiedad porque... Oh. En cualquier momento puede llegar ese aguijón y recordarme que soy 100% humano y que estoy roto y que tengo fallas.
Y su pastillita se la dio un doctor, ¿ok?
Sí.
No,
sé.
No más nadie va a pensar. No, el psiquiatra.
Ahorita o sea, abajo de un puente vino un señor y me dio una pastilla y... Confío en él. No.
Estuvimos en un proceso, bueno, tú estuviste
sí,
en un proceso.
Sí, fue un proceso de terapia,
años, de
terapia psicológica.
Y al final lo llevó hasta el psiquiatra, porque sí tenía un desbalance químico muy, muy grave.
Muy fuerte.
Entonces, es medicamento que decidimos poner en manos de Dios y decir, Dios, tú, como bendecimos los alimentos, bendecimos este medicamento, que tú obres a través de él y le damos la gloria a Dios por eso, pero ese sería yo creo que del... como que el tuyo, y quiero seguir por esa tangente, pero personalmente creo que solo, bueno, yo tengo algo que se llama le llaman el síndrome del impostor, que es como algo que, como nunca te lo crees, es extraño, yo no, y si soy muy honesta, Dios sabe, rara vez se me suben los halagos a la cabeza. No digo nunca, pero rara vez como que me siento más. Yo creo que batallo con sentirme menos y batallo con las críticas que se me metan al corazón. Eso sí es o sea, batallo
muchísimo.
No, pero
es increíble que tú lo digas, o sea.
Eso sí batallo, o sea, sí me cala a veces leer ciertos comentarios. Entonces, a manera práctica, yo ya no leo comentarios. Bueno, a veces, pero casi nunca leo comentarios. Sí sé que va a haber... comentarios negativos, ni abro la publicación, ¿no? Esa es una manera práctica. Deja las redes. Si eso te está envenenando, déjalas. La vida real sigue ahí afuera. O sea, a mí me encanta que yo pueda pagar esta cosita y tengo a mi esposo, a mi hija, a mis amigos, mi iglesia, mi familia. Puedo hacer ejercicio, puedo hablar con Dios, hay tanta vida fuera de nuestros aparatos, pero a veces vivimos tan consumidos por lo que una persona...
Sí,
¿cómo?
Sí, sí. Sushi peruano hay.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Pero... No, y ahí, o sea, estás ahí estresado, sentado en el excusado, viendo lo que una persona al otro lado del mundo está diciendo de ti, y es una... No vale la pena, no vale la pena. Y esa es una manera práctica, no ver comentarios y tener un círculo bueno de gente, ¿no?
No, me encanta lo que estás diciendo porque, o sea, yo creo que muchos jóvenes te ven... el éxito que ha tenido un corazón y aparte de ser una increíble cantante, compositora, la manera en que predicas y que te escuchen decir, oye, yo también batallo con inseguridades, con sentirme menos, con no creérmela.
Sí, no, todos los días. Bueno, yo desde adolescente tenía el complejo de que estaba en sobrepeso y tuve que y dejaba de comer y tuvieron ahí que hablar conmigo mis padres y somos humanos, ¿no? Hoy me salió un grano del tamaño de un volcán y tengo tantas capas de maquillaje para que no lo puedan ver, pero pues es la realidad, así somos, ¿no?
Pero hoy háganle zoom en la cámara para que
hoy mi hija despertó con fiebre y dormí muy poco y luego fui al espejo y vi el volcán y dije, ¡no! Estaba muy frustrada. Somos humanos, es parte de la vida y no hay nada de qué avergonzarse porque Jesucristo nos ama. Sí. Y Él es el que da valor a nuestra vida. Creo que de las revelaciones más grandes que tuve para poder salir de mi inseguridad, y ahorita quisiera que sigas hablando porque creo que tú tienes un testimonio muy grande, pero de lo de la ansiedad. Pero creo que de las revelaciones más grandes que he tenido con respecto a mi autoestima es que seguridad en ti mismo te va a llevar, no te va a llevar muy lejos.
Claro.
Pero seguridad en Dios, no hay límites a lo que Dios puede hacer a través de ti. Si estás dispuesto a ser humilde, humilde no es pensar menos de ti, siempre lo digo. Y me ministro, ¿no? No es pensar menos de ti, no es decir, ay, pobre de mí, no, yo no valgo nada, no tengo, a mí no me gustaba mi voz, y yo decía, nunca voy a poder cantar con potencia, así, una vocecita bien dulce, y yo quería cantar así como Lily Goodman, ¿no? Y no puedo, pero el decir, Dios me dio algo, Él me ama, Él murió por mí, Él me ha llamado, me ha ungido, me ha encomendado, y el yo, al rechazarme a mí misma, estoy rechazando la creación y el regalo de vida que Él me dio. Entonces, no es que estoy segura de mí misma, es que estoy segura de quién Dios es y quién me creó para ser, así que obedezco en los pequeños pasos que Él me ha dado. Yo nunca soñé con cantar así, pero pues fui diciendo que sí a lo que pensaba que era de parte de Dios y ahorita estamos aquí, pero... En tu caso creo que es un poquito diferente, ¿no? Creo que a ti te ha llegado del lado de salud.
Sí, creo que ahorita mencionabas algunos pasos prácticos, ¿no? Y una vez que me doy cuenta de que soy tan frágil, ¿no? Uh-huh. Como que mi fragilidad no concuerda tal vez con lo que aparentemente estoy llamado a ser. O sea, uh-huh. Como un pastor con depresión, o sea, como un pastor con ansiedad. Se supone que nosotros somos los que le ayudamos a la gente a que no tengan esas cosas, claro. ¿No? Y creo que a mí me tomó mucho esfuerzo quitar el tabú de la salud mental. Porque uno se ha convertido en un tabú, pero al mismo tiempo se ha sobreusado, ¿no? Así como en la iglesia en un tiempo todo era del diablo, ahora en la iglesia parece que todo se lo achacamos a la salud mental. Entonces necesitamos encontrar el balance, ¿no? Mucha gente me dice, es que tengo ansiedad, tengo depresión. Oye, ¿ya fuiste a buscar ayuda? No, no he buscado ayuda. Ah, entonces... no sabes si tienes ansiedad o depresión. Entonces,
solo te falta comer espinacas.
Ajá, tal vez todo tienes un desbalance, algo así, no estás tomando agua, no sé. Pero al final del día fue buscar el apoyo de mis pastores, les abrí mi corazón, me siento muy desanimado, me siento muy desalentado, no quiero seguir con el ministerio que Dios me dio y necesito que me ayuden a encontrar respuestas, ¿no? Y dentro de ese proceso ellos comenzaron a orar por mí, obviamente pidiendo libertad de parte de Dios, uh-huh. Imponiendo manos sobre mí, me ungieron, pero después entramos a un proceso de vamos al psicólogo, con uh-huh. un psicólogo cristiano, obviamente que su corriente de pensamiento estuviera fundamentado en la palabra.
Claro.
Eso es súper, súper importante, porque muchas veces nos vamos por psicólogos que están 100% en contra de los principios bíblicos, ¿no? O tengo amigos que tienen crisis matrimoniales, van con el psicólogo y les recomienda el divorcio automáticamente, ¿no?
Claro.
Entonces necesitamos encontrar psicólogos creyentes, psicólogos que sean discípulos de Jesús. Y mi psicólogo me refirió a un psiquiatra. Y eso a mí se me hace súper importante, ¿ok? El psiquiatra también era cristiano, ¿no? Entonces, no solamente me recetó una medicina para dormirme, sino que estaba interesada esta persona por mi vida espiritual.
Qué bueno.
Y yo le pedí, quiero que sea un medicamento no adictivo, quiero que el tratamiento dure pocos años, yo no quiero vivir dependiendo de un medicamento toda mi vida, y quiero que no sea tóxico, o sea, si me enfermo y tengo que tomar otro medicamento, que no se cruce y que me haga sentir mal o que no pueda yo predicar un domingo, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo todos esos procesos prácticos, llegamos a la dosis perfecta, el medicamento perfecto, y por gracia divina, aquí enfrente de ustedes está una persona que tiene ya un par de años en los cuales mi ansiedad y mi depresión prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y si yo te quiero animar, si estás atravesando un proceso de ansiedad y depresión, Dios te puede sanar. No te desanimes, aquí no se acaba tu historia, por amor de Dios, busca ayuda. Buenísimo. No te lo guardes, no te lo quedes solo, porque es lo que hacemos, ¿no? Pensamos que somos los únicos de nuestra condición, así como decía Kimi, ella también se siente insegura, ella también tiene problemas, ¿no? Pero cuando lo externamos y buscamos ayuda con nuestros pastores, con nuestros papás, ellos nos pueden dar una buena dirección, ¿no?
Sí. Totalmente. Sí.
Bueno, yo también he tenido... como que mi psicóloga dice que es ansiedad, pero estoy yo tomándolo como que muy lento. No he tenido episodios como él los tenía. Creo que es más como que achaques por estrés, por la vida. Uh-huh. Y creo que muchas veces solo necesitas tener alguien con quien hablar. Y la realidad es que necesitas pasar más tiempo con Dios. Mi psicóloga, quien también es cristiana y de hecho 100%. Tiene su licencia de ministrar, es una señora increíble y siempre me dice, ¿esto que estás hablando conmigo ya lo hablaste con Dios? Me pregunta. Sí. Y a veces digo,
no.
Pues sí, no. Y sí, muchas veces empezar por ahí, porque sí. Somos tripartitos, somos seres espirituales, emocionales, pero también físicos. Sí. Y muchas veces necesitas atacar diferentes problemas a través de esas tres herramientas. Sí. Primero el espíritu debe someter las emociones y el cuerpo, ¿no? Pero si estás orando, estás pasando tiempo con Dios, estás rindiéndole cuentas a tus pastores y también hay la oportunidad de hacer ejercicio, ir a terapia, hacer cualquier tipo de cosa que te pueda ayudar en las otras dos áreas, anímica y físicamente, pues nosotros creemos que...
Yo tengo una pregunta para Sergio.
Adelante.
A ver. Yo quiero que nos cuentes, porque tal vez aquí la gente te conoce, pero tal vez no conoce el otro lado de la moneda, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son...?
El lado B.
El lado B, exacto. ¿Cuáles son algunas de las debilidades o algunos de los procesos difíciles en los cuales te ha tocado atravesar en estos últimos años, de manera más reciente?
Ok, sí. De verdad, creo que gran mayoría de personas lo sabe en la iglesia, pero hace 6-7 años pasé un momento muy difícil. Mm. En el mejor momento de la iglesia en ese momento, me acuerdo que habíamos tenido récord de asistencia en servicios en ganar personas, y la convención ese año estuvo increíble. Recibí la peor noticia de mi vida.
Wow.
Y es que tenía una hernia cervical.
Okay.
Pero cuando hicieron los exámenes no había una, habían tres. Y para hacerte un poquito la historia corta, me tuvieron que operar. Pero la operación se puso muy cuesta arriba, se complicó muchísimo porque los discos y las vértebras se habían pegado, se habían fusionado. Wow. Entonces, para poder sacarme los discos, tuvieron que taladrearme la columna y el doctor después, gracias a Dios me lo dijo después, sí. Me dijo, si te tocaba las cuerdas vocales, hubieras terminado mudo.
Wow.
Si te hubiera tocado la médula, te hubieras quedado parapléjico.
Wow.
Y si te hubiera tocado la vena aorta, en 2 minutos te hubieras muerto ahogado con tu propia sangre.
Wow.
Y la verdad es que fue un proceso muy, muy duro. La recuperación también fue difícil. Nos acababan de ungir pastores principales y imagínate, por fin puedes jugar en las grandes ligas y te mandan a la banca 2-3 meses. Entonces fue una prueba física, pero también emocional. Fue una prueba de paciencia y también de fe.
Yeah.
Y hasta ahora me han quedado secuelas de todo eso y es mi aguijón, que constantemente me está recordando, por más halagos que tienes, recuerda, eres humano, eres falible, eres demasiado débil, eres demasiado frágil, y todo lo que tienes y todo lo que haces y todo lo que has logrado es por la pura gracia y misericordia de Dios.
Amén.
Gracias a Dios por eso.
Oye, y me imagino que fue un proceso de mucho dolor. ¿Cómo fue la recuperación?
Demasiado. De hecho, no llegó un momento que yo no podía ni siquiera predicar cargando el micrófono porque todo esto se me tensaba, se me adormecía. Tenía que solamente predicar con manos libres y muchas veces me bajaba del púlpito, entraba al lugar donde tenemos para descansar y me tiraba al piso del dolor.
Sí, claro.
Y claro, eso la gente no lo ve. No. La gente no ve tu pastilla en el bolsillo. Sí. Y la gente muchas veces tampoco ve, muchas veces que nos subimos acá quebrados, uh-huh, rotos.
Sí.
Y somos trofeos de la, sí, gracia de Dios. Sí. ¿No? Sí. No es más, o sea.
Un trofeo roto.
Un trofeo roto.
Pero
roto.
Pegado con oro.
Ya. Yeah.
Es extraño porque estamos lanzando un disco nuevo, estamos en el proceso de lanzar sencillos, que uno salió el día de ayer y lo vamos a cantar más noche.
¿Ya escucharon Socorro? ¿Quién está listo para cantar Socorro hoy en la noche? ¿Quién está listo para cantar Babel? ¿Quién ya se sabe la de Babel? ¡Wow!
Eso sí me tocó.
Es la primera vez que vamos a cantar Babel desde que salió la canción.
Y Socorro. Oh, wow.
Primicia.
Primicia. Bueno, la hemos cantado en nuestra iglesia, pero nuestra iglesia es así chiquita y bonita.
No, pero desde que salió no la habíamos cantado.
No, sí, en nuestra iglesia sí.
Ah, sí, cierto.
Pero nomás en nuestra iglesia. Sí, o sea, sí, son cierto, como 300 personas que parece que no quieren estar ahí. Están así. Pero bueno, ese es un aguijón. Hablando de aguijones.
Eso lo tienen que borrar del podcast.
No, yo amo a mi iglesia. Los amo. Son lo mejor.
Mándale saludos. Di algo bonito de tu iglesia.
Te amo. Tú sabes quién eres. Ok. Yo quería decir que sí creo que yo venía pensando en camino para acá, porque he estado batallando. Esto a nadie le he dicho. De hecho, ayer que estaba predicando, he tenido unos dolores en el pecho fuertísimos y creo que son ansiedad. Creo, no sé, me tengo que hacer estudios. Ya me mandaron a hacer estudios y no me los he hecho. pero es extraño. Estaba pensando como me empezó a doler muchísimo, como piquetes en el pecho y me asusto, ¿no? Te asustas, ¿qué será, no?
Claro.
De hecho, mi psicóloga me decía que tengo como tipo hipocondríaca, ¿no? O sea, uh-huh, como que me asusto muy fácil de estar enferma. Porque cuando tuve a mi hija, me puse muy mal en el posparto. A mí la maternidad, yo sé que muchos de aquí, no quiero asustarlos, pero me rompió, uh-huh, me rompió. Y ha sido un proceso de Dios ir restaurando y reparando, pero como decías, te quedan secuelas.
Sí.
Tuve problemas en el corazón, estuve internada mucho tiempo, no saben qué tenía, un coágulo, pensaban en los pulmones y estuve muy delicada. Ahí como una o dos semanas y un mes me estuvieron monitoreando. El punto es que desde ahí he tenido como un temor muy grande a enfermarme, a que algo me suceda. Y también nuestra hija venía con un diagnóstico de que iba a estar enferma, una enfermedad mortal, o sea, le daban semanas de vida.
Ah, qué fuerte.
Y ese estrés me consumió. Y es extraño porque simultáneo a esto ya teníamos la visión del álbum que estamos a punto de sacar, que se llama Kintsugi. Y no sabíamos... Yo no sabía qué tan profético iba a ser para mí.
Yeah. Oh, wow.
Ten cuidado con lo que predicas, porque puede que te toque vivirlo, ¿no?
¿A qué horas? Pero creo que hablábamos de rompimiento y restauración, porque lo habíamos vivido, pero nunca a este nivel. Y años, un año y medio después de que salió la idea y como que toda la visión que Dios nos dio para este álbum, estamos viviendo verdaderamente un proceso de sentir... Estoy completo, en Cristo estoy completo, pero estoy roto.
Uh-huh.
Como una pieza rota, pero que literalmente ha sido restaurada.
Yeah.
Y hay más valor, pero hay cicatrices.
Yeah.
Y estamos aprendiendo a vivir con ellas y a utilizarlas para poder ayudar a la gente a sanar las suyas, porque yeah, todos las tenemos.
Yeah.
Pero
justo
sí,
mañana en Lince voy a predicar el mensaje de Kintsugi. Allá.
Wow.
Ahí entonces... Ahí se las dejo.
¿Sabes qué se me viene también con todo lo que están comentando? Porque me encanta lo que hablan acerca de sus propias luchas, sus propias uh-huh, debilidades, sus propias inseguridades. Y también has hecho público también todo lo que viviste desde niña en la iglesia, que sí, ambos crecieron sí, en sí, la iglesia sí, y en la iglesia vieron lo bueno, lo malo y lo sí, feo.
Sí.
Y algo que con Carla conversábamos, ella me decía, ¿cómo es que se animaron a pesar de todo eso a servirle a Dios.
Bueno, yo siempre digo en nuestra iglesia que, a ver, ¿quién de aquí tiene una pequeña inconformidad con la iglesia como institución? Que levante la mano. Sean
por
honestos.
Por favor, tomen una foto.
Sean honestos.
Y los que no levantaron la mano son mentirosos.
Están mintiendo. Todos.
Todos se ofendieron con eso.
Creo que todos podemos ver una debilidad, una inconformidad, y si lo dejas como que llegue a tu corazón, hasta un rencor, ¿no? Ahí ya está mal, pero llevémoslo al lado saludable y humano de las cosas. Todos podemos ver áreas débiles dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una institución, sí divina, pero construida por seres humanos rotos, ¿no? Entonces va a haber esas debilidades. Y creo que si Dios te ha dado la visión para identificar esa área débil, yo decido creer que es porque Él te está dando una encomienda a suplir esa necesidad a medida que puedas. Okay. Y personalmente nos tomamos eso muy literal, el decir, ahorita estamos pastoreando principalmente, que también fue otra historia, pero por años estuvimos sirviéndole a nuestros pastores. Y era un proceso de decir, ¿y cómo puedo servir? La necesidad más grande es mi llamado en el momento. Obviamente nuestro llamado es Jesús, pero ¿cómo podemos expresarlo?
Claro.
Atendiendo a la necesidad. Así que si tienes una inconformidad con la iglesia, felicidades. Estás siendo llamado a ser parte de la solución. Yes. Porque tú y yo somos la iglesia. La iglesia no somos... No. La iglesia no son cuatro paredes, ¿no? La iglesia no es un pastor, la iglesia no es un nombre, un logo, lo que quieras. La iglesia es el pueblo de Cristo Jesús, sí, que trae el reino de los cielos a la tierra. Entonces tú y yo somos la iglesia, así que seamos la iglesia.
Yo creo que hay una frase en México que decimos de cuando te toca, aunque te quites. O sea, cuando eres llamado de parte de Dios, puedes huir todo lo que quieras, puedes esconderte, pero tarde o temprano Dios te va a encontrar y te va a llamar de regreso, ¿no? En mi caso, yo crecí, mis papás, pastores bautistas, y lo que dijiste es muy cierto. Me tocó ver lo bueno, lo malo y lo feo. Creo que me tocó ver más lo feo que todo lo demás, ¿no? Y yo me acuerdo decirle a Dios y decirle a mis papás, yo jamás voy a ser pastor, o sea, yo no voy a dedicarme a esto. Yo tengo sueños, anhelos. Yo ya los veo a ustedes sufrir. He visto el dolor. No quiero servir a Dios. Y me dediqué a hacer videos. Yo empecé en YouTube. Yo hace muchos años tenía un canal de YouTube. Me dedicaba a ser YouTuber y todo eso.
Le iba bien, ¿eh?
Ah, ese es mi pasado oscuro.
Yo ahí
oscuro.
Lo conocí.
Sí, era mi pasado oscuro.
Entonces, era YouTuber.
Era YouTuber.
¿Qué onda, jaguareña?
No. Esos videos ya los borré.
Los borró. Está loco, pero
están
bueno.
En privado. Pero yo en el 2010 comienzo a hacer videos, ¿no? Y me empieza a ir bien y de repente yo tenía 18 años, 19 años y mi canal de YouTube ya tenía como 300,000 suscriptores.
Oh,
y
wow.
Empieza a ganar dinero, empieza a ver toda esta especie de distracciones. Y algo que aprendí en ese entonces es que no todas las puertas abiertas vienen de Dios y no todas las puertas abiertas son dignas de ser cruzadas. Entonces, el hecho de que haya una puerta abierta enorme enfrente de ti no quiere decir que Dios la mandó. Me acuerdo que se acercaba el Mundial de Rusia en el 2018. Ajá. Y me habían invitado a irme de la casa de mis padres, de mi lugar donde estaba creciendo, a vivir a Miami. Y yo iba a trabajar en una televisora muy importante y me iba a ir como corresponsal al Mundial de Rusia. Y si tu meta es dedicarte a los medios, una oportunidad así, no le dices que no,
claro,
jamás. Y me acuerdo estar en mi cuarto de hotel esa noche después de haber hecho el casting, solo, tremendamente triste, en una especie como de desilusión, porque el Espíritu Santo me estaba diciendo, claro, hay puertas abiertas para ti, pero yo te aparté, yo te llamé y tú has sido llamado a ser pastor, aunque no lo quieras. y sentí muy claro la voz del Espíritu Santo decirme, vas a tener que decir que no a esta oportunidad. No porque mi gracia y mi misericordia no te van a seguir todos los días de tu vida si tomas ese paso, pero porque creo que vas a ser infeliz y no vas a vivir con esta satisfacción que solamente el servir a Dios produce en las personas.
Totalmente.
¿No? Entonces me acuerdo hacer mi maletita, regresarme el día siguiente al aeropuerto yo solo y platicar con mis padres y decir, bueno, me ofrecieron esta tremenda oportunidad, pero creo que Dios me está llamando al ministerio, ¿no? Y creo que fue la primera vez que yo verbalicé, creo que Dios me está llamando al ministerio, y hoy ya no sé cuántos, 12 años, 13 años después, soy un pastor feliz, me encanta ser pastor, me encanta la iglesia, me encanta conocer a gente como todos ustedes y no sé, es difícil darse cuenta de eso, ¿no?
Una manera práctica. Es solo, una vez escuché a un pastor decir esto, que en el mismo ecosistema natural existe, puede existir el colibrí, el pájaro, y puede existir el cuervo. Uh-huh. Y en ambos ecosistemas, en un mismo ecosistema existen ambas especies. El colibrí busca algo vivo para alimentarse y el cuervo busca algo muerto. Uh-huh. Y ambos lo van a encontrar siempre. Uh-huh. Entonces, es como una manera de decir, sí, la iglesia tiene sus errores, sí, la iglesia nos ha lastimado, pero hay tanta belleza, hay tanta esperanza, promesas. Hay Jesús, Dios ama a la iglesia. Y si lo amamos a Él, ¿cómo no vamos a amar a su iglesia? Y creo que en Jesús hay suficiente amor para poder amar a la iglesia aun cuando te han lastimado. En Jesús hay suficiente perdón para perdonar a la iglesia aun cuando te han lastimado. En Totalmente. Jesús hay suficiente esperanza para creer que sí podemos ser mejores y reflejar un amor perfecto, aunque somos imperfectos. En Jesús encontramos eso, y el guardar nuestro corazón y enfocarnos en, como el colibrí, siempre en lo bueno, en la vida, en lo que sí hay. Personalmente a mí me ha ayudado.
No, buenísimo lo que dices, porque es tan cierto. El colibrí busca vida y encuentra vida. El cuervo busca lo muerto y eso es lo que va a encontrar. Y podemos venir a la iglesia con un espíritu de cuervo y vamos a tener muchas cosas que podemos criticar, muchas cosas que podemos señalar y muchas cosas que deberían mejorar en la iglesia.
100%.
Pero podemos también venir con el espíritu del colibrí y empezar a encontrar que hay cosas vivas y hay cosas buenas y hay cosas que son una bendición y yo, me encanta eso, me encanta.
Sí, es una filosofía de vida o un principio prácticamente, o sea, bíblico también, ¿no?
Lo que pasa es que sabes que lo que yo siento es que el ser humano tiende a tener el espíritu de cuervo. Porque, ¿sabes por qué? Porque siempre va a ser más fácil criticar, señalar y hablar que construir, edificar, servir y trabajar.
Sí, totalmente. Sí. Y Dios no nos llama a opinar. O sea, creo que eso lo confundimos muy seguido. Me encanta que hoy en día los críticos de arte se están quedando sin trabajo. ¿Sabes? Porque hemos aprendido que el arte es subjetivo y que las expresiones artísticas de diferentes personas son únicas y son valiosas. Entonces, ¿quién tiene el derecho de decir qué arte es bueno y qué arte
pero
no?
Pero todos
¿no?
están buscando trabajo en la iglesia.
Porque, los mandamos para acá.
Sí, porque ahora más bien ha aumentado esa profesión. Sí. Crítico de iglesia.
Crítico de iglesia. Y es tan irónico porque la iglesia no es una empresa. O sea, no funcionamos en base a miedo, no funcionamos en base a empleados. La mayoría de las personas que vienen acá son voluntarios que están entregando de su tiempo, su talento y su tesoro. Entonces, puede que puedas criticar un restaurante, ¿no? Ajá. Porque pues los meseros ahí trabajan, el chef ahí trabaja, de eso vive. Pero ¿cómo vienes a un lugar como este donde somos una familia, donde la gente está dando su mejor ofrenda para el Señor y decir, no, a mí como ser humano no me parece suficiente esa ofrenda que están entregando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado porque cuando apuntamos dedos, uno está para enfrente, pero el resto está hacia nosotros, ¿no? Y si somos fuertes para criticar, vamos a ser criticados fuertemente porque creemos que todo lo que sembramos cosechamos, ¿no? Entonces creo que tenemos una increíble oportunidad y más después de la pandemia, ¿no? De sembrar vida, de hablar con fe al potencial de lo que estamos viendo enfrente.
Sí.
Porque hablar a la realidad que no nos gusta, eso lo puede hacer cualquier persona, sí, ¿no? Pero hablar con fe al potencial creo que toma hijos e hijas de Dios, sí, llenos del Espíritu Santo, que estén viendo con los ojos espirituales, ¿no? Lo que puede llegar a suceder. Entonces, y creo que vamos por ahí, vamos por un buen camino.
Algo que también escuché, creo que fue Andrés Speaker que dijo una vez, es que como si estás utilizando el lenguaje, la iglesia me lastimó, es un poco, está un poco mal, porque no fue toda la iglesia, fue una persona, ¿no? Un cúmulo de personas que te lastimaron, pero al decir la iglesia, estás haciendo como... la ofensa, estás generalizando tu ofensa hacia la iglesia, y eso es más fácil, sí, que nombrarle, que ponerle nombre y apellido, ¿no? Porque es ponerle nombre y apellido es, creo que es un reto más grande el perdonar. Sí. Entonces creo que sería saludable que todos empezáramos a decir, bueno, tengo un problema con tal persona, porque es normal estar como que frustrados, pero es no caer en ira, ¿no? Es hablar las cosas en amor y perdonarnos unos a otros. Está bien que en momentos no te guste ciertas cosas, pero es importante no decir, la iglesia me lastimó, la institución, y todos son iguales, y todos son malos, porque estás generalizando tanto que te estás perdiendo de la vida que sí hay dentro de la iglesia.
Vamos a hacer un ejercicio. ¿A cuántos de ustedes alguien los ofendió en la iglesia? A ver, salúdenme todos los que hay, los ofendidos.
A mí me ofendieron hoy en la iglesia. No, sí, te creas.
¿Sabes por qué? Porque esta es la realidad.
Sí.
La realidad es que tú estás levantando la mano por alguien y alguien está levantando la mano por ti.
Uy,
¡ah!
Esa está buena.
La vamos a usar, ¿eh?
Me la voy a robar esa.
Sí,
¿eh?
ya vi que te la quieres
piratear. Me la voy a robar.
Buenísima.
Pero es la verdad.
Sí.
Pero
cuando decimos, nos ofendieron en la iglesia, no nos damos cuenta que nosotros también de alguna manera hemos ofendido a alguien.
Que somos la iglesia. Si criticas la iglesia, te estás autocriticando.
Exacto.
Uh-huh. Wow.
Te estás autosaboteando.
Me encantó ese ejemplo.
Mejor extender gracia y decir, sí, me lastimaron, pero los perdono y sigo adelante. Porque creo que cuando tú tomas esa ofensa y no perdonas, la única persona que está siendo herida por esa ofensa eres tú.
Sí.
A la persona que perjudica es a ti.
Sí.
El perdonar es soltar, es ser libre de esa ofensa y esa carga. Así que creo que la iglesia perfecta existiría si supiéramos perdonar.
Uh-huh.
Bueno, ese es solo un pensamiento. No digo que es la Biblia, quizás es herejía, pero...
Si, y si la iglesia perfecta existiera, cuando llegáramos nosotros, la echaríamos a perder.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Entonces, es un tema redundante, pero me encanta lo que estás diciendo ahorita y lo que compartías tú. Creo que asumir responsabilidad y ser seres humanos saludables en nuestras emociones es ponerle nombre y apellido a la persona o a la situación que nos lastimó. Y no solamente eso, ir con esa persona y tal vez tener una conversación. Si la persona ya no está, ir con Dios y decir... Dios, te lo entrego, pero no puedo vivir bajo la ofensa, porque la ofensa es un veneno que tomamos todos los días esperando que la persona que nos ofendió se muera. Y mientras más veneno tomamos, los que estamos muriendo lentamente somos nosotros. Y la persona que nos ofendió se la está pasando bien en la playa y lo estás viendo en Instagram Stories. Tú estás enojado con la persona y él se la está pasando bien.
En el excusado.
Y tú estás en el baño así sentado viendo tu Instagram, ¿verdad?
Estreñido.
Estreñido, y la persona está haciendo el baño feliz. No, te ganó. Pero, pero es... Es una verdad, ¿no? Tenemos que aprender a arreglar los problemas, no a generar chisme acerca de un problema, a tener conversaciones. Creo que todo gran problema se puede solucionar con una conversación honesta.
Sí, totalmente.
Pero nos da miedo tener conversaciones honestas, ¿no? Entonces...
Por eso es más fácil decir, estoy enojado con la iglesia.
Sí.
Pero... ¿Cómo vas a resolver tu conflicto con la iglesia?
Está difícil.
Ponle nombre y apellido, porque ese es el comienzo de la restauración. Ahí empieza, es el aceptar. Tal persona me lastimó y quizás yo también lo lastimé. Y vamos a conversar.
Sí, y hay que tener esas conversaciones difíciles.
Sí.
No evitarlas, sino simplemente tenerlas, porque es, como tú dices, el primer paso hacia una restauración. Y Y bueno, oye, no, estamos ya acabándonos el tiempo, pero hay una pregunta que sí me gustaría hacer y es, yo creo que cuando uno tiene principios, otras personas llaman límites, muchos piensan, me están restringiendo en la iglesia. Uh-huh. Pero yo creo que los límites no te restringen, sino te protegen. Y me encantó hace algún tiempo cuando leí en tus redes sociales que pusiste, quédate con alguien que siga contigo después que pusiste límites.
Sí. Mm.
Y me pareció interesante esa reflexión. ¿Qué límites pusieron ustedes en su relación, en su tiempo, digamos, de noviazgo?
Sí.
Que de alguna manera hicieron eso, protegerlos.
Hablemos de sexo un momento.
Hablemos de sexo. Niños.
Itiel, puedes venir.
Ahí viene Itiel. Trae el condón.
Pero ningún límite. No,
del
no
corazón.
No, creo que fue sumamente interesante. Voy a contar un par de historias muy, muy importantes que creo que pueden ayudar.
Yo no sé qué va a decir.
Pero yo me acuerdo que a mí me gusta mucho Kimi. Es así súper bonita, súper guapa y
beso, sí, beso.
Ya me distraje. No.
¿Qué pero, ibas a decir? Eso no es lo que ibas a decir.
No, yo me acuerdo que entramos al noviazgo. Yo ya tenía como 22, 23 años. Ambos estábamos seguros de que ya no queríamos estar jugando, queríamos una relación seria que llevara al matrimonio, ¿no? Ambos habíamos tenido nuestros novios en el pasado, todo eso y...
Creo que ese es como un límite o sí. Es la primera como que regla, no regla, pero son como confines, uh-huh. principios que te ayudan a decir, bueno, ok, yo quiero esto primero. Sí. Conversaciones honestas, eso
sí,
es una buena.
Sí, platicamos de nuestros no negociables, ambos queríamos servir a Dios en la iglesia, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Uh-huh. Entonces, me acuerdo que empiezan las cuestiones físicas, ¿no? Los besos y los apapachos, ella no se podía contener, o sea, me veía... yo llegaba a un lugar, ella me veía las piernas, yo no podía usar shorts en la iglesia, no. Porque era piedra de tropiezo para la hija del pastor, entonces ese tipo de situaciones, uh-huh. Tú me entiendes,
sí, sí.
Te pasó lo mismo, te pasó lo mismo, entonces está la pastora,
Carla,
está,
ven a
está riéndose, está así de que ¿qué está pasando aquí?
Quiero dejarlo acá.
Me acuerdo que las cosas fueron subiendo de tono, fueron subiendo de nivel. Y algo que hemos aprendido es, en lo sexual, cuando estás en una relación de noviazgo, es muy raro que des pasos hacia atrás. Uh-huh. Siempre está el impulso humano a dar pasos hacia adelante, ¿no? Una vez que cruzas un límite, es difícil que te regreses y no lo vuelvas a cruzar. Entonces yo recuerdo que ya estábamos comprometidos, yo ya estaba viviendo solo en el departamento donde íbamos a estar y el nivel de tentación para Kimi subió todavía más. O sea,
Next level,
¿no? Es un buen nombre, deberíamos de ponerle así una conferencia, ¿no? Next level. Entonces, es broma, obviamente, los
es
dos.
Que él es bien sarcástico, pero a veces le digo, mi amor, no te entendieron y van a pensar que como que...
Que eres una perversa, ¿no? Así como... No, obviamente éramos los dos. Y me acuerdo que tomamos un paso bien difícil y fue, necesito hablar con mi suegro y pedirle que nos ayude a poner límites. Ahora, eso era...
Fue de su iniciativa, ¿eh? Él quiso hablar con mi papá.
Sí.
Acerca de
su hija, de
la
mire,
tentación
señor
sexual que estábamos viviendo. Y para mí, eso fue un super green flag. O sea, una banderita de, ok, este hombre tiene carácter y límites. Y eso, al final del día, si estás dispuesto a someter la carne, el cuerpo, los deseos humanos en el área sexual, lo harás con muchas otras
sí, sí,
cosas.
Claro.
Habla de tu carácter, pero bueno.
Ya.
Sí, un aplauso a eso. Para mí fue...
Entonces, voy con mi suegro, pero hay
claro
un problema.
Claro que sí le dije, ¿con mi papá? No, era, pero agradecí
mi suegro,
iniciativa.
Mi jefe en la iglesia, porque yo trabajaba para él, y además de eso era mi pastor, ¿no? Entonces había un triple manto sí. de, no sé, de presión, de miedo ahí. Y me acuerdo que platicamos con él y le decíamos, mira, yo hablé con él. Sí, no, tú no estabas. Dije, pastor, su hija es insaciable, pastor.
¿Ya?
No me quita las manos de encima, pastor. ¿Qué me aconseja? ¿Me aconseja acaso terminar con ella, pastor? ¿Qué hago? No, entonces ya, al final...
Pobre de ti.
No, platicamos y me encantó la respuesta de Pastor Marcos, porque fue una respuesta llena de gracia y llena de consejo bíblico, ¿no? Entonces, él, lejos de como que juzgarnos, criticarnos, hacernos a un lado, nos empoderó a vivir nuestro noviazgo y nuestro compromiso en santidad. Y yo creo que eso hace la verdad te hace libre. Verdaderamente yo creo que la verdad nos hace libre. Y el pecado que confesamos y que llevamos a los pies de la cruz ya no tiene peso sobre nuestras vidas, ¿no? Obviamente va a haber una lucha continua, obviamente va a ser un proceso difícil, pero el primer paso para vencer la tentación sexual es hablándolo con personas de confianza. ¿Y quién más de confianza que tus padres, no? ¿Quién más de confianza que tus pastores? Entonces, yo creo que eso fue uno de los principios que optamos por tomar.
Sí, sí.
Nos casamos rápido también, o sea, ya habíamos tenido una amistad de muchos años.
Desde un principio... Fuimos, bueno, es que veníamos muy rotos los dos y lo sabíamos, eso fue bueno. Desde un principio fuimos muy vulnerables el uno con el otro, muy abiertos, muy claros con respecto a nuestras intenciones y expectativas. Y creo que esa comunicación dio, supongo que no son límites, pero sí principios de... Vamos a ser honestos el uno con el otro. Y si en algún momento tú no quieres hacer algo, si tú, bueno, no en el ámbito
Ven,
sexual.
Les digo, así era ella, no, siempre me estaba sacando.
No. Sí.
Y yo le decía, Kimi, es que no quiero hacer algo. Quiero guardarme Kimi, basta, quiero vivir en pureza.
Basta. Jesucristo, basta.
Yo le decía, no. Jesucristo, basta, Kimi, ya.
Eso es una herejía. Ok, yo iba a decir que comunicación completa en el noviazgo para ser honestos. Yo venía muy rota, yo venía muy indecisa, insegura. Tuve relaciones fallidas, y ese será otro tema que nunca voy a compartir, no sé qué. Pero fue un proceso personal difícil. Entonces, cuando llega Daniel a mi vida, yo estaba muy, muy en un lugar muy oscuro. Entonces, desde que él llegó, yo le digo, ni te acerques, porque no va a pasar nada. Le decía, te voy a hacer daño. Ahorita yo no estoy lista para una relación. Estoy muy consciente de que voy a lastimar a quien sea que se me acerque, porque estoy muy herida. Y me acuerdo que él me dijo, yo quiero estar contigo como amigo en tu proceso de sanar. Y estuvo. O sea, no, nunca me intentó agarrar la mano, nunca me intentó besar, nunca intentó, por mucho tiempo fue mi amigo. Él estuvo ahí cuando yo lloraba por mi ex. O sea, él estuvo ahí cuando yo... ¡Ay, todos lo hacen! No. Creo que...
Un aplauso para Daniel Jaguar.
Sí.
Dios bendiga su vida. De bien mal, ¿no?
No.
Oye, pero es que creo
que... A ver, es quitarle el tabú. Todos tenemos relaciones fallidas,
sí.
La mayoría. Y no es porque una persona sea mala, no es porque... Bueno, en mi caso no había pecado, no había una ofensa, simplemente no funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay un proceso emocional que muchas veces no hablamos por vergüenza, que luego tenemos que vivir, pero si no lo hablamos, luego vamos a cargar todas esas emociones no resueltas a nuestra próxima relación. Y eso es muy difícil porque luego... puede sabotear una muy buena relación por sí. tú traer problemas no resueltos, ¿no? Sí. Entonces, esa claridad de decir, hey, yo estoy viviendo un proceso de este tipo, estoy viviendo este tipo de emociones, ¿estás dispuesto a estar sabiendo que probablemente
a
no...
Esperar.
Sí. Sí, porque no te prometo nada, ¿no? Y creo que fuimos amigos mucho tiempo. Me conoció en mi momento más vulnerable, más oscuro emocionalmente hablando. Y creo que siempre fui muy honesta. Y ahí creo que nos pudimos conocer muy bien. Porque creo que quitamos todas las máscaras, todas las cosas que a veces te hacen no conocer a una persona. El enamoramiento se fue por la ventana. O sea, fuimos amigos, genuinamente. Y después de casi 2 años fue que empezamos como que a salir como solos. Románticamente hablando. Bueno, un
ya
año.
Te acepté yo un beso ya a los 2 años. Ya dije,
sí, ya.
Está bien, Kim.
Después de yo rogarle.
Sí. Oye, pero...
No, es broma,
Me encanta eso que estás diciendo, porque muchas veces queremos... estar con una persona perfecta y tenemos el síndrome de Disney, ¿no? El de la princesa y el príncipe. Y la realidad de las cosas, aunque Kimi cantaba la canción de Soy una princesa, no sé si alguien aquí se sabe esa canción.
No.
Es la princesa de Dios.
Ya.
Pero no es como que una princesa de Disney perfecta, sin fallas, y al mismo tiempo yo tengo muchísimas fallas, ¿no? Entonces entendimos que si queríamos estar con una persona, teníamos que estar dispuestos a avanzar a pesar de su pasado, avanzar a pesar de sus errores, avanzar. Y leímos un libro que nos cambió la vida que se llama La búsqueda sagrada, The Sacred Search, de un autor que se llama Gary Thomas, y lo súper recomiendo. Sí. Y ahí había un capítulo que decía, ¿eres lo suficientemente fuerte para convertirte en mi pareja? Y lo leímos antes en el proceso de que si éramos novios, si no éramos novios. Y me acuerdo que te hacía todo un capítulo reflexionar en esa pregunta. ¿Eres lo suficientemente fuerte para ser mi pareja? Y al final te hacía calificar a la persona con la que querías estar. Literal, tenías que contestar un cuestionario.
Sí.
¿Ibas a decir algo?
No.
Ah, tenías que contestar un cuestionario. Y me llenó de felicidad al terminar el libro, darme cuenta que no había persona con la que yo más quería estar que con Kimi, porque es una mujer llena del Espíritu Santo, es una mujer que Dios usa, es mi mejor amiga y me encantas.
Te amo.
Te amo.
No, creo que nos dimos la tarea de conocernos honestamente, de tomar una decisión consciente y no irnos por las emociones únicamente, de poner a Dios en el centro y luego, obviamente, poner límites en lo sexual, en nuestras amistades, en rendir cuentas, etcétera. Y no es como que teníamos todo resuelto, pero no. Creo que empezar sabiendo que estábamos rotos y que necesitábamos sanar por múltiples cosas, por la iglesia, nuestros padres, etcétera. Creo que nos ayudó mucho a poder construir algo no perfecto, pero sí saludable.
Yeah.
Y creo que eso es a lo mejor que podemos aspirar. Sí. Relaciones no perfectas, pero saludables, que funcionan.
Yeah.
Y que reflejan el corazón de Dios, el amor de Dios.
No, me encanta también la parte de primero ser amigos, de conocernos, antes de dar otros pasos, primero conocerte en ese plano de la amistad y ver también ahí cuán compatibles somos y tenemos propósito en común y muchas cosas, ¿no? Porque es en esa etapa donde uno comienza a descubrir un poco a la otra persona.
Sí.
100%, 100%. Y creo que nos dimos cuenta que éramos muy buenos amigos. O sea, empezamos siendo amigos y mi oración es que nunca dejemos de serlo, ¿no? Veo a tanta gente afanada por salir del friend zone cuando el friend zone es lo mejor que a nosotros nos ha pasado, porque seguimos riéndonos de las mismas tonterías. Veníamos en el avión y de repente la Mila tenía fiebre, pero hacía algo chistoso Mila y nos moríamos de la risa ella y yo. Y creo que está infravalorado el ser amigo de tu pareja, ¿no?
Alguien una vez dijo, estar casado con alguien es sentarte a cenar con esa persona todos los días. Y bajo ese lente, como que te hace cambiar un poquito a veces tu perspectiva de decir, ¿con quién quiero cenar el resto de mi vida?
Sí.
¿Con quién quiero pasar tiempo? ¿Quién disfruto su compañía? porque nunca sabes qué es lo que va a suceder en la vida, ¿no? Yeah. Y cómo vas a cambiar. Así que eso es un buen filtro.
Yeah. Sí, cuando me toca de repente hacer algún matrimonio, les digo, el amor son los ladrillos, pero la amistad es el cemento.
Sí.
Porque es lo que termina uniéndonos. Es, o sea, yo creo que todo hombre y toda mujer tienen que tener como propósito ser el mejor amigo, la mejor amiga de su cónyuge.
Totalmente.
Porque es ahí donde comienzas a realmente disfrutar el matrimonio y disfrutar la vida junto con esa persona.
Sí. Buenísimo.
Yo creo que la mejor táctica para los solteros, como sean amigos primero, porque creo que eso te da el fundamento para el resto de tu vida, como lo decías, ¿no? Que ya después vendrá la etapa de ser amantes también, eso es muy divertido. Ya dijeron que yo soy insaciable aparentemente, pero la amistad es el fundamento.
Sí, eso vendrá en Corazón Descalzo, episodio 2.
Sí.
Encuerado.
Parte 2.
Corazón Encuerado, parte 2.
Buenísimo. Oye, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Yeah. En serio, los queremos, los admiramos.
Igual.
Y lo están haciendo increíble, así que gracias. Vamos por más.